Hiciste tu labor y te marchaste, y ahora ya no sé.
Muy buenos días tengan todos y todas. Aquí se inicia una nueva edición de La Cafetera por esta radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derechos, una radio comunitaria, una radio que promueve la inclusión ciudadana, una radio ciudadana que tiene rostro de mujer. Vamos a agradecer a todos nuestros amigos, nuestras amigas oyentes que están en nuestra sintonía. Y bueno, al buen sol, a la madre tierra, a la hermana luna. Este cafecito del día de hoy vamos a brindar por todas aquellas personas, ¿verdad?, de buena voluntad, que están acogiendo todas las recomendaciones para ahorrar agua, para darle un uso racional al agua. Aunque el gobierno no quiera admitir, porque sería, parecería que admitir que estamos en una grave crisis de agua sería un fracaso para el gobierno, escondiendo informaciones, no dando las informaciones correctas de que estamos ante una crisis de agua profunda por la sequía y que debemos hacer todo el esfuerzo necesario, o también por la incapacidad de poder en un momento de emergencia satisfacer las necesidades de agua de toda la población. Ante esta situación, asesorarnos mejor con las instituciones, escuchar las instituciones como la Oficina Nacional de Meteorología, de que está, ha estado advirtiendo de la necesidad de que le demos un uso racional, y que estábamos desde noviembre pasado, quizás mucho antes, en una grave crisis de agua en el país, debido a la sequía, debido a que no estaba lloviendo, no ha estado lloviendo lo suficiente para acumular agua, para que los embalses, las presas puedan tener agua suficiente. Lo importante de todo esto, al margen del gobierno, que es el que está llamado a plantear las políticas públicas para, en situaciones como esta, poder dar las respuestas necesarias a la población, al país. En este sentido, lo más importante de todo es que nosotros y nosotras, los y las ciudadanas, podamos comenzar, al margen del gobierno, a plantearnos la necesidad, comenzando desde casa, a ahorrar agua. Ahorrar agua. El agua es vida, como decía aquel anuncio. No la desperdicie. No la desperdicie. Agua. El agua, el único recurso mineral que, si se pierde, jamás, jamás usted podrá recuperarlo. No lo va a recuperar. Agua desperdiciada, agua que vamos a necesitar en algún momento de la vida. Agua que otra persona la está necesitando, nosotros la estamos botando. Le estamos dando un uso irracional. Por lo tanto, al margen del gobierno, comencemos los y las ciudadanas a darle ese uso, a aprovechar más el agua. Ahora que estamos en esta emergencia, que el gobierno no quiere admitir que estamos en una grave situación, que hay que declarar una emergencia ante la situación de falta de agua, para que en esa emergencia, todos y todas, ya está declarada esa emergencia, todos y todas podamos tener mayor compromiso. Entonces vamos nosotros a dar el ejemplo, comencemos a darle mejor uso al agua. Y a propósito de agua, vamos al informe del tiempo. Después de este comentario, vamos a ver que si ya lo tenemos acá, el informe de este viernes 15 de marzo del 2019, del informe del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología. Los remanentes de humedad de un débil sistema frontal al norte del país se estará combinando con los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico para generar algunos nublados matutinos hasta las primeras horas de la noche, acompañados de algunas precipitaciones dispersas que podrían en algún momento dado ser moderadas localmente hacia algunas provincias de las regiones norte, nordeste, sureste y la cordillera central. Para mañana sábado, en el tiempo extendido, la presencia de una vaguada en los niveles bajos de la troposfera, en adición a los efectos orográficos locales, estarán provocando algunos episodios de lluvia, pero esporádicos, en horas de la mañana, hacia algunas localidades de las regiones norte, nordeste, el sureste y la cordillera central. La temperatura seguirá siendo calurosa durante el día, aunque un poquito fresquita en horas de la noche, sobre todo hacia las zonas de montaña. La Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, está exhortando a la población a hacer un uso racional del agua debido a los efectos de la sequía estacional, la cual se ha acentuado en las regiones noreste, sur, suroeste y noroeste de la República Dominicana. Para hoy las temperaturas estarán entre 29 y 31 grados Celsius, eso es la máxima, y una mínima entre 21 y 23 grados Celsius. En resumen, tendremos un día con nublados ocasionales desde las horas matutinas, con algunas precipitaciones dispersas hacia algunas provincias antes mencionadas. Temperatura máxima se estarán registrando 32 grados Celsius en Barahona, en tanto que también en la línea noroeste seguimos con 32 grados Celsius para el día de hoy. La mayoría de las provincias 31 grados Celsius, incluyendo el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El informe del tiempo acá en la cafetera que se transmite por esta radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derecho, una radio ciudadana. Vamos con una pausa musical, volvemos en breve.
Vagabundo del espacio, recorre el universo en su asteroide, sin órbita, ni puerto, ni partida, tapa la soledad con todo el frío de su vida. Llegó un pájaro a su isla, dentro de un pomo que cabía en su mano. Daba tristeza verlo allí encogido, cantándole al silencio sin respuesta, sin sentido.
Aquí estamos de nuevo en la cafetera. Gracias a todos nuestros amigos, nuestras amigas oyentes, por permanecer en nuestra sintonía. Y vamos, en el día de ayer, por segunda ocasión en los últimos meses, los ministros y directores que tienen que ver con el tema del agua se han reunido y han anunciado algunas medidas ante la sequía que vive el 95% de la población dominicana y que promete acentuarse en los próximos 60 días, en los próximos dos meses durante marzo y abril. El gobierno dominicano, a través de la Mesa de Coordinación de Recursos de Agua, anunció ayer que reforzará el programa de apoyo al sector productivo ganadero. También hizo un llamado a la población para que utilice menos agua de lo habitual, que utilice menos agua de lo habitual, durante una rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. También se informó que se aumentarán las raciones de alimentos a las poblaciones que se encuentran vulnerables ante la situación de sequía extrema. Los representantes de las instituciones del sector agua en el país informaron que en la actualidad el agua que se utiliza para el consumo humano está garantizada, pero debe racionalizarse, ya que se esperan meses más críticos de la sequía. Además, llamaron a los agricultores a abstenerse de comenzar los nuevos ciclos de siembra de cultivos. Abstenerse los agricultores de comenzar el nuevo ciclo de cultivo. Son parte de las medidas, según dijeron. Por el momento se cuenta con 770 millones de metros cúbicos del preciado líquido. Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, dijo que en los últimos meses la situación de sequía se ha agravado en el país porque las lluvias siguen por debajo de los valores normales, en especial en las regiones noroeste y suroeste. Expresó que durante los primeros meses de este año el déficit de agua se ha agravado también en el norte, en el noreste del país. Según informó, esto se debe al fenómeno atmosférico El Niño, el cual seguirá con el mismo patrón meteorológico para los próximos dos meses. Las presas se encuentran en mejores condiciones actualmente. Las presas que mejores se encuentran en condiciones de tener agua son Atillo, Higüey, Aguacate, Sabaneta, Rincón, Taveras y Taveras tienen limitaciones. Dice el ministro de Agricultura, Omar Benítez, que el compromiso del gobierno no limitar los recursos para ir en auxilio de las poblaciones afectadas por la sequía que azota al país actualmente. Dijo que hasta la fecha el gobierno ha invertido unos 150 millones de pesos para atender las necesidades de los grupos afectados. Ante esa situación, pues bueno, una información que publica el periódico Listín Diario está hablando de que se perderán 26.000 nuevas tareas de arroz que han sido plantadas por la sequía. Esas son parte de, y todo lo que tiene que ver con la ganadería en la línea noroeste y en el suroeste, pero la situación también es de mucha, pero mucha gravedad. En el ámbito internacional, en Nueva Zelanda vivió la noche de ayer un día sombrío, ha calificado el primer ministro de ese país, tras los ataques contra dos mezquitas en Churs, en los que murieron por lo menos 49 personas, por lo que se se ha acusado a un sospechoso de parecer un supremacista blanco de origen australiano. Está claro que esto solo puede ser descrito como un ataque terrorista, por lo que sabemos parece haber sido planeado, dijo la primera ministra Jacinta Ardern en la comparecencia transmitida en directo desde Wellington, en el que se expresó su condolencia ante fuertes escenas de dolor que se presentaba en todos los alrededores de las dos mezquitas atacadas. En los ataques que se produjeron a plena luz del día y en aumento y en momentos en que los centenares de musulmanes realizaban la oración de los viernes, murieron 41 personas en la mezquita de Al-Noel, muy cerca del jardín botánico, y otras 7 en la mezquita de Lewop, a unos 6.5 kilómetros del este de la primera mezquita. Otra persona murió después en un hospital de la ciudad, donde se atienden a otras 48 personas heridas de bala, entre ellos varios niños. Al ataque a la mezquita del Al-Noel fue transmitido en video durante 17 minutos por el atacante. En las imágenes se veía cómo el individuo recorre las habitaciones de la mezquita y dispara a bocajarro con armas semiautomáticas contra las personas indefensas que estaban orando, que estaban en esa ceremonia religiosa musulmana. Seguimos teniendo personas que se creen superior a otro ser humano, y a todo ello uno se pregunta qué puede ser superior. ¿Me puedo yo considerar como persona superior a otra por el color de la piel? Básicamente por el color de la piel. Estos son los llamados supremacistas. Recientemente una polémica se generó en Israel. Este país, ubicado en el oriente, en el Medio Oriente, el año pasado, por ley, declaró, hizo un proyecto de ley, se aprobó, en donde prácticamente otras poblaciones se dejan al margen, y se señala que es un estado meramente judío. Que te escucha. En los derechos solo los judíos. En Israel convergen otras poblaciones como israelitas árabes. Esos no tienen prácticamente derechos. Es una ley completamente racista. Y qué pena que esto ocurra. Así tenemos también en Europa los partidos políticos de la ultraderecha, nacionalistas, neonacionalistas, que no quieren saber de inmigrantes, que consideran que son superiores a otras razas. Atacan a los inmigrantes, no quieren saber de los inmigrantes, son ellos blancos lo que se consideran superior a otras razas. Y así, así, no se puede crear una humanidad que sea justamente eso, humana, que sienta el dolor del otro, que acompañe, que sea solidaria. Entonces, estos ataques obedecen a esas políticas que han ido creciendo de exclusión, de racismo, y han ido ganando terreno en otros países, incluyendo latinoamericano. Brasil es el gran ejemplo. Todos aquellos que contribuyeron a echar a Lula y a su gobierno del Partido de los Trabajadores del Gobierno y apostaron por un racista supremacista como Bolsonaro, nos imaginamos que con todas estas políticas, bueno, se estrenó Bolsonaro cuando de policías asesinaron a un joven homosexual, porque ahora esos de la ultraderecha no quieren saber tampoco de homosexuales, ni de lesbianas, ni de inmigrantes. Esos son los gobiernos que nos hemos estado dando, y a donde ha habido gobiernos progresistas, Ecuador, con estos gobiernos que hemos tenido, que son peores, o hemos querido salir de gobiernos. No todos los gobiernos tienen la varita mágica para resolver los problemas, y mucho más cuando son problemas estructurales que vienen de años, no todos. Y es poco a poco, y a veces tenemos los y las ciudadanas que controlar a los gobiernos. El gran problema es que queremos tener gobiernos decentes y no hacemos nada los y las ciudadanas, y no creemos entonces ese control que debe tener el pueblo. No lo estamos utilizando porque no nos organizamos. No nos organizamos. La única vía de ponerle control a los gobiernos es organizándose los y las ciudadanas. Son aquellos y aquellas ciudadanas honestos, serios, que participen de la política y que participen de las organizaciones. Es la única manera de controlar la corrupción. Es exigiéndole a los gobiernos políticas públicas para controlar eso. Entonces, dejamos a los gobiernos, a los funcionarios que se puedan enriquecer y que no trabajen por la población. Pero nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, ¿qué hacemos para tener ese control del gobierno? Nada. Entonces nos estamos rascando el ombligo y otras cosas desde nuestra casa. Ah, sí, no, este gobierno va malo. Este gobierno muy malo. ¿Y usted qué hace para ponerle control al gobierno? ¿Qué hacemos usted y yo? Yo que estoy hablando de este lado del micrófono, que estoy frente a este micrófono, y usted que nos está escuchando, ¿qué usted hace para poner control a este gobierno? No solamente es votar, no solamente ir a las urnas y echar un papel, que muchas veces ese papel no puede servir de nada. Pero no sirve de nada que usted eche ese papel cuando usted se queda en su casa. Es usted la que no sirve de nada. Amigos y amigas, soy yo que no sirvo de nada, que no me movilizo, que no me organizo, que no contribuyo a ponerle control al gobierno. Es difícil. No es difícil organizarse. No es difícil. Es que tenemos que ser proactivos en defensa de los derechos. Queremos derechos. pero los derechos no nos los regalan, los derechos los conquistamos, y eso es lo que hay que entender. Vamos a una pausa, volvemos con la parte final de La Cafetera. Aquí estamos de vuelta en La Cafetera, en la parte final, en estos dos últimos minutos. Bueno, ayer la Junta Central Electoral otorgó un plazo de 15 días para retirar la propaganda electoral en espacios públicos. El órgano electoral recibió solicitudes sobre el retiro de vallas publicitarias que están anunciando aspiraciones de determinados candidatos en tiempo que está fuera de lo establecido por la Junta Central Electoral. Son medidas que hay que acatar. Y tiene la fuerza la Junta Central Electoral para aquellos que no la acaten, que la propia Junta retire esas vallas publicitarias que tanto provocan contaminación visual. La contaminación visual, hay contaminación de audio, hay de todo tipo de contaminación, y esta es visual, contaminación visual, además de que viola la ley electoral. No estamos en campaña, ni en campaña electoral, ni en campaña porque hay armas que salvar. No estamos en ninguna de las dos. Entonces la Junta hay que respaldar, partidos políticos, organizaciones sociales de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas tienen que apoyar a la Junta Electoral para que se cumpla este plazo de 15 días para que los partidos políticos retiren los partidos y aquellos ciudadanos que se están postulando, que retiren esas vallas publicitarias de los espacios públicos. Si se quieren publicitar, que coloquen esas vallas en sus casas. A ver si es bueno tener eso ahí. Está viendo un carajo de la vela, una caraja de la vela que esté promoviéndose, haciendo campaña de tiempo. Esperen que la Junta Central Electoral habilite los tiempos necesarios, que son los de campaña, para usted colocar eso ahí, pero también para dejar de hacer marchas y carreteos y todas esas vainas que provocan entaponamientos del tránsito, porque están los partidos políticos en el medio, como si tuviéramos, las elecciones son en el 2020. Muy bien por la Junta Central Electoral. Hemos llegado a la parte final de La Cafetera. Gracias a todos y todas por la sintonía. Hemos llegado también al final de esta semana. Semana laboral. Semana de la Junta, de La Cafetera, ¿verdad? El próximo lunes volveremos a encontrarnos en una nueva edición de La Cafetera. Que pasen todos y todas feliz resto del día, feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes. Me fan mía.